Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Don Aurelio Rubio falleció esta semana a los 92 años de edad, sacerdote de la diócesis de Toledo, párroco de muchísimos pueblos. Jesús Serrano, uno de los sacerdotes que portó su féretro en el funeral a la salida de la Catedral de Toledo, afirmaba: «Confieso que he sentido sobre los hombros el peso de una vida entregada y desgastada por el Evangelio de Jesús y su Iglesia». Bellísima frase. ¿Por qué hablar de un sacerdote fallecido esta semana? ¿Por qué comenzar el programa con el fallecimiento de un simple cura párroco? Pues por eso mismo, porque don Aurelio fue un simple cura párroco, un simple sacerdote que entregó su vida haciendo lo que amaba, bautizando, ofreciendo primeras comuniones y confirmaciones, preparando matrimonios, celebrando bodas, asistiendo a los enfermos, enterrando, ofreciendo consuelo, enseñando catequesis y su labor a muchos otros jóvenes que después han sido sacerdotes. En definitiva, llevando el Evangelio con sobriedad, sin estridencias, con esa seriedad y a la vez cercanía de los párrocos de antaño. Don Aurelio es solo un ejemplo. Ahora quiero que cambien el nombre y piensen en todos aquellos sacerdotes que dejan su vida por el Evangelio. Seguro que conocen alguno. Sí, hablo de don Manuel, de don Tomás, de don Juan, de don Rafael. Cada uno que piense en el que se encuentra en su parroquia. Muchos de ellos ya jubilados y ahí están. Siguen ayudando en lo que pueden. Celebran misas, asisten enfermos, se entregan. ¿Y qué piden a cambio? Nada. Hoy quiero que recen, que recuerden, que saluden, que den un abrazo de mi parte a aquellos sacerdotes que conozcan y que, ya mayores, siguen entregándose con la sencillez de un sacerdote raso que un buen día dijo sí, fiat, hasta las últimas consecuencias. Don Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Desde esta devoción, fíjate, te he de decir que yo he tenido siempre gran devoción por los sacerdotes mayores. Siempre como que me han ayudado. Estaba pensando ahora en don Félix, ya en la gloria, que fue mi rector, para mí un gran sacerdote, y también en Manuel Tobés, para muchos don Manuel, que es de Aranda, que fue vicerrector, que estuvo en Puerto Rico ahora en las Hermanitas de los Desamparados, y hablando también pues de esa gran devoción, porque han sido grandes consejeros de, con su estímulo y con su pedagogía, ayudarte a salir siempre adelante y con optimismo sobre todo.
Así Evangelio que, de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana, hablando precisamente de que Cristo es criticado por los fariseos por aquello de que, como ha expulsado a un demonio, pues dice, no, lo hace con el poder de Belcebú. Cristo le recuerda lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, que no es lo que tenemos una blasfemia como tal, sino es cuando alguien, como aquellos, atribuían las obras de Dios al maligno. Entonces, simplemente, Dios siempre perdona, y además hoy que estamos en el día del Inmaculado Corazón de María y ayer el corazón de Jesús, Dios siempre perdona, como decía Francisco. Es el hombre el que se cansa de pedir perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vida los fariseos eran los peores educandos. ¿Por qué? Porque a pesar de enseñar, no se querían ellos educar. En la vida lo importante es ser humildes, aceptar que tenemos que cambiar, y a partir de ahí todo lo demás se lo dejamos a Dios.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Sandra Várez, premio Juan Pablo II de Comunicación. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe.
Sandra Várez González, responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI, ha sido galardonada con el 10º premio San Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca. Recibirá el reconocimiento el jueves 21 de este mes de manos del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Sandra Várez se define como una apasionada de la comunicación y de las letras desde pequeña. Licenciada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su labor en la oficina de prensa del Arzobispado de Madrid y desde allí pasó a la televisión, primero en Popular Televisión y después en 13, con algunas incursiones en radio y prensa. Ha trabajado en información política, social, religiosa, incluso programación infantil y de entretenimiento, convencida, como dice ella, de que incluso en medio de presiones externas es posible comunicar en verdad y en libertad. Defensora de la comunicación como un servicio, desempeña ahora su tarea profesional como responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI. Y yo puedo añadir que es una de las periodistas más trabajadoras y humildes que he conocido nunca. La escuchamos.
Pues este premio es emoción, es gratitud, es alegría, es quererlo compartir con toda la gente con la que he trabajado a lo largo de estos años. es un premio que para mí el nombre que lleva pues ya es muy importante, porque San Juan Pablo II me ha marcado desde que empecé mi humilde carrera como periodista. He intentado siempre pues ser fiel a la verdad, intentar no ser yo nunca la protagonista, ¿no? Por eso a mí esto pues me abruma tanto, ¿no? Tanta felicitación, tanto reconocimiento. Bueno, pues no sé si es merecido, sobre todo por la cantidad de personas que han recibido este premio, que lleva ya 10 años. Y estoy emocionada por tanto cariño y por este premio que agradezco a Crónica Blanca habérmelo concedido.
El premio San Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca reconoce en los profesionales de la comunicación los valores del comunicador social promovidos por San Juan Pablo II en su magisterio, dirigidos a una vocación y una misión basada en el servicio. En las ediciones anteriores, este premio le fue otorgado, entre otros, a Javi Nieves, a Juan Pablo Colmenarejo, ambos de esta casa, también al corresponsal de Televisión Española, Ángel Gómez Fuentes, a la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Raquel Martín, y el último, Ángel Esconde, de Rom Reports, a la que a veces escuchamos también en este programa. El acto de entrega del galardón, de manos del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, tendrá lugar el 21 de junio a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Crónica Blanca, en Madrid, en el Paseo de la Castellana 175, para quien quiera acudir a acompañar a esta pedazo de periodista. ¡Feliz sábado a todos!
Manos de sangre, de viento y mar.
Feliz sábado, muchísimas gracias Cristina. A las 2 y 11, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma, mañana muy interesante. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
como
Álvaro.
Siempre, todos los sábados.
Desde luego.
Bueno, nuevos decretos de la Congregación para los Santos y entre los nuevos milagros, el de una española.
Sí, una gran química madrileña, de las únicas 5 mujeres de su promoción, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Todos los que la conocieron cuentan que era una trabajadora inagotable, con un sentido del humor arrollador y además una gran humildad. Se dedicó sobre todo a la expansión de la prelatura del Opus Dei en México y también trabajó en el gobierno central en Roma hasta su muerte a los 59 años de una enfermedad del corazón. Y el milagro que la va a hacer beata es impresionante, es de estos que dicen, esto es un milagro y sí. Que no me cuenten otra historia, ¿no? Porque tiene como protagonista a un hombre de 76 años al que curó un tumor dentro del ojo que le producía unos dolores terribles. Varios médicos confirmaron que, dada la gravedad, la única solución posible era extirparlo, con riesgo, eso sí, de que perdiera la visión. Y por casualidad, ya cuando iba a operarse, dio con una estampa para la devoción privada de Guadalupe, y poco antes de la operación, una noche, estaba tan nervioso que le pidió que no fuera necesario operar. ¿Y qué pasó? Pues que al despertarse al día siguiente, el tumor había desaparecido por completo. Jamás se le volvió a repetir. Esta persona era mayor y ya fallecido. Falleció 12 años después de que se produjera este milagro. Jamás se le volvió a reproducir. Y, por supuesto, los médicos estaban estupefactos. No se habían encontrado con algo igual. Ninguna explicación más que la del milagro de Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Bueno, y audiencias al sector petrolífero.
Sí, el mensaje que han enviado los dirigentes de alguna de las más importantes multinacionales del petróleo y del gas del mundo ha sido muy claro. La civilización, ha dicho el Papa, necesita energía, pero el uso de la energía no debe destruir la civilización. El Papa les ha invitado a ser el núcleo de un grupo de líderes que tengan en cuenta a todos los pueblos de la Tierra, a las futuras generaciones, a todas las especies y a los ecosistemas. Por este motivo, el Papa les ha pedido algo muy concreto, que se comprometan a trabajar con energías de alta eficacia y baja contaminación y que promuevan el desarrollo de las energías renovables. El Papa está muy claro, Álvaro, que le importa mucho el cuidado de la naturaleza y aprovecha la mínima ocasión para demostrarlo.
Bueno, y por último, comunicado sobre un nuevo juicio en el Vaticano.
Sí, el sacerdote italiano Carlo Alberto Capella ejercía de diplomático en Estados Unidos como consejero de la Nunciatura de Washington y en estos momentos se encontraba detenido en las dependencias de la Gendarmería Vaticana con una acusación muy fuerte, porque la autoridad judicial ha confirmado que estaba en posesión de pornografía infantil, abundante posesión de pornografía infantil. La policía de Canadá fue quien descubrió que esta persona disponía de este material en una redada que hicieron por casualidad durante unos días en los que viajó a Canadá para pasar la Navidad. Y realmente hoy el Tribunal Vaticano ha comunicado que el juicio va a comenzar el próximo 22 de junio. Y fíjate, Álvaro, esta noticia duele, ¿no? Pero vuelve a confirmar una vez más que la Iglesia es la primera interesada en eliminar de raíz este terrible crimen, porque fue la Secretaría de Estado Vaticana quien abrió una investigación y pidió colaboración internacional para recoger pruebas. Finalmente las ha recogido y comienza el juicio. Y de momento, Álvaro, solo de momento, esto es todo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Si hay algo durante el programa, vuelves a entrar, ya sabes.
Sí, sin duda, aquí estaré. Un abrazo.
Y nosotros seguimos hablando de nuevos santos en este caso de una nueva beata, una beatificación que tendrá lugar mañana en Francia. Se trata de la beatificación de Adela de Bas de Tequellón, fundadora junto al beato Guillermo José de Chaminade del Instituto de Hijas de María Inmaculada Marianistas. Hablamos con la hermana Lorenza, religiosa marianista. Hermana Lorenza, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Mañana es un día muy importante, ¿no? ¿Qué supone para toda la familia marianista?
Muy importante, porque lo que estamos viviendo o hemos vivido en familia, hoy la Iglesia lo reconoce y lo podemos compartir con todos. Es un aspecto de renovación que nos viene bien a todos. Sobre todo en este momento donde se reconoce la santidad, la beatitud, la felicidad, la alegría de Adela, porque es una mujer sencilla.
Eso quería que nos contara un poco más de Madre Adela. ¿Quién fue y cómo respondió con su vida al Evangelio?
Sí, verás, Madre Adela vivió, le condiciona el momento que vive justamente en el momento que estalla la Revolución Francesa y pertenece a la clase noble de Francia, aunque sea la nobleza campesina. Esto ella le afecta, tienen que huir de Francia y cuando vuelven se encuentran con lo que se encuentra. Ella tiene entonces unos 11 años y se implica en el servicio de la gente más pobre, aunque tampoco ellos están en una situación demasiado bollante, puesto que les han despojado de todos. Ella empieza a vivir siempre, pero fundamentalmente a partir de la confirmación. Y en la confirmación, en 1803, es cuando empieza a tener una relación fenomenal con otra jovencita que también se ha confirmado. Y se establece una relación de amistad, tanto que Adela decimos que ella vive el don de la amistad con fuerza desde jovencita, una adolescente que mantiene una correspondencia con su amiga, animándose a querer ser cada vez mejores. Y entonces, dentro de este proceso, hay unas 300 y pico cartas de la etapa de juventud. Ella va buscando siempre lo mejor, siempre en apertura, siempre en salida, y funda una pequeña asociación entre sus amigas, mantiene eso con la correspondencia, siempre pensando en los demás, en los niños pobres, tiene una escuelita, en los seminaristas pobres a los que ayuda, y ahí es cuando conoce al padre Saminal y hace más horizontes.
Porque los santos sean de la época que sean, siempre nos enseñan algo, aquí lo decimos mucho en el espejo. Hermano Lorenza, ¿qué cree que puede aprender el hombre de hoy de Madre Adela?
Simplemente que la amistad es una ayuda profunda entre los jóvenes. Una amistad es algo que te da fuerzas para vivir la misión, que no podemos vivir la misión en solitario. Que la amistad te ayuda también a ir buscando caminos y relacionarte desde la profundidad, y la amistad, el fundamento es Jesús. Entonces, eso fundamentalmente, y una santidad de lo sencillo, de lo de cada día, como dice el Papa Francisco, la santidad del que está desde la puerta de al lado. Pues nuestra Madre General nos dice que Adela va a ser llamada beata no porque haya hecho grandes cosas en la vida, sino porque ha sabido vivir la fatiga y las pruebas con toda intensidad.
Pues hermana Lorenza, con esas dos ideas nos quedamos, amistad y santidad de lo sencillo. Muchísimas gracias y nada, les deseamos que vivan con gran alegría el día de mañana. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido. En el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros. ¡Luchad!
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en Dios.
El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Cáceres el 10º Congreso Teológico Pastoral, que tiene como lema Iglesia en Salida. No nos lo podíamos perder y hasta allí nos vamos. Hablamos con su coordinador, Miguel Ángel Morán, que además es rector del seminario. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Álvaro. Ayúdanos, muchas gracias.
Ayúdanos a resumir un poco lo que estáis viviendo. Esta mañana creo que dos testimonios, ¿no? El de Javier Sánchez Collado, Continente Digital, el del hermano John de Tetsé. ¿Cómo debe ser la Iglesia en Salida?
Pues la Iglesia en Salida, ayer nos lo decía también el cardenal Omella, es una iglesia hospital de campaña que acompaña a toda persona, atrio de diálogo con religiones, confesiones e ideologías, pueblo de Dios abierto a la fraternidad universal, corazón pastoral que huele a oveja y a misericordia, tanto nos lo dice el Papa Francisco, itinerario que comienza y termina en las periferias existenciales, o abrazo de ternura para los pobres, sonrisa alegre y gozosa, invernadero que cuida la creación. Esto es Iglesia en Salida, y así los ponentes nos lo están diciendo. También don Javier Collado, de inicio, decía esto de estamos en Internet o no existimos. ¿Por qué? Porque Internet está plagado de corazones humanos. Es la nueva urbe, la nueva ciudad. Y en estas personas, que son personas digitales, pero que tienen corazón humano, también necesitan de una respuesta, de un sentido a su vida. Y por eso tenemos que estar ahí.
Bueno, comentaba antes la inauguración del cardenal Juan José Omella, interesante porque vino a decir más o menos, un resumen muy rápido, que lo importante no son las estructuras sino la fuerza misionera.
Y hablaba también del corazón convertido. Esta Iglesia en Salida comienza desde el corazón convertido, de un corazón que responde a una llamada de Dios y que esta llamada de Dios se fundamenta en ese amor al único. Y por eso nos hablaba de una iglesia del tú a tú, es decir, una iglesia sin pretensiones, que no fuera autorreferencial, sino una iglesia que es capaz de dar la vida por el uno. Y esto nos atraía enormemente, Álvaro.
Bueno, esta tarde el papel de los laicos, ¿no? Promesa de una iglesia en salida, y el de los medios de comunicación, muy interesante, tratamiento en los medios de comunicación social de la iglesia del Papa Francisco. ¿Qué os van a contar? ¿Qué nos puedes anticipar?
Sí, pues que los laicos es el gran gigante dormido, como se ha dicho siempre, que los laicos son fundamentales para esta nueva etapa evangelizadora en la Iglesia, como también el decirnos cómo es la mentalidad del Papa Francisco. Pocas personas como don Antonio Camuñas trata de tú a tú al Papa Francisco desde una cordialidad y amistad que tiene como miembro del Consejo Internacional de la Fundación Centésimus Annus, y nos estaba contando ahora cuando ha llegado al Congreso que ha estado recientemente en Roma y que ha estado hablando con nuestro Papa y ha estado hablando de esto, de lo importante que es la pastoral caritativa y social. Que es muy importante como testimonio a este mundo que le encantan las emociones y no hay tanto tan emotivo como ayudar a los más necesitados.
Si quiere el mundo de emociones, para esta noche el final, el culmen, la vigilia de oración de Tessé, ahí sí que habrá emociones.
Sí, y tanto que la delegación de Relaciones Interconfesionales de la diócesis ha preparado esta oración con el hermano John de Taizé y que es un preámbulo a lo que pasará para diciembre, ¿verdad?, allí en Madrid, nos acompañarán también los hermanos de Taizé en este encuentro de oración con los jóvenes. Qué importante es sepamos esto, que nuestro mundo interior habla del exterior y que solamente con el corazón lleno de Jesucristo podemos emprender esta aventura del evangelio que contagia. Y necesitamos de estas experiencias fuertes de encuentro con el Señor, centrados en Cristo, no en nosotros.
Necesitamos estas aventuras, estas experiencias y estos congresos. 10 años lleva ya el Congreso Teológico Pastoral y lo celebráis con una exposición, ¿no?, que se puede ver, donde se muestra un poco cómo han ido estos 10 años.
Sí, y ha sido todo un reto, puesto que es una aventura creativa de nuestro obispo, don Francisco Cerro Chávez, que en su creatividad, es un hombre muy llamado a la creatividad, a hacer cosas pues novedosas, que sobre todo una herramienta de formación. Hemos tenido hace poco tiempo, hemos terminado un 14º sínodo diocesano, y en este sínodo se hablaba de las conclusiones, y las conclusiones decían: más formación para los laicos, más formación para los agentes de pastoral. Pues muy bien, esto, a plataforma del Congreso en estos 10 años ha sido de formación para todos, sin excepción, y por lo tanto es una plataforma de evangelización para los que están dentro y para los que de fuera se animan a venir a este instrumento de evangelización. Pues... ha sido muy fructífero.
Pues Miguel Ángel Morán, coordinador del 10º Congreso Teológico Pastoral, muchísimas gracias por estar con
Muchas
nosotros. Que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Que Dios te bendiga.
Y nosotros terminamos hablando de pobreza. Cualquiera, y digo cualquiera, puede terminar sin hogar. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Oh, my love. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios atiende a más de 45.000 personas en situación de vulnerabilidad en España a través de diversos servicios en más de 20 centros. Ahora acaban de lanzar una nueva campaña, La Vida Misma, con la que precisamente quieren visibilizar, romper estereotipos y dar a conocer la realidad de las personas sin hogar y en esa situación de vulnerabilidad de la que te hablaba, con la que convivimos y a las que nos recuerdan podemos ayudar con pequeños gestos. En nuestro país, casi 3 millones de personas viven con menos de 340 euros al mes. Un 30% de las que están en situación de pobreza tienen trabajo, pero resulta tan precario que no les permite salir de su contexto. El Papa lo ha definido como la necesidad de decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Una de las responsables de esta campaña decía estos días que todavía hay una buena parte de la sociedad que piensa que las personas sin hogar tienen problemas de adicciones o de salud mental y que están en esa situación porque no han tomado buenas decisiones en la vida, porque no llevan una vida moralmente correcta o porque no se saben gestionar. Desde luego, en gran parte de los casos, nada más lejos de la realidad. Además de las que tienen un trabajo precario o se han quedado sin él, hay otras muchas que han sufrido una ruptura familiar e incluso son víctimas de la violencia de género. Por eso la importancia de campañas como esta, que llevan a cabo los hermanos de San Juan de Dios, que quiere contribuir a reducir la estigmatización que sufren estas personas, a provocar la acción que nos impida pasar por alto a su lado, porque a menudo somos esclavos de nuestro egoísmo. Pongamos, como dice el Papa, nuestros ojos en tantos humildes y abatidos pobres lázaros de hoy, sin fingir que no nos damos cuenta de esa exclusión o rechazo. Hacerlo es darle la espalda a Dios. Que la vulnerabilidad sea respetada, acariciada, curada en la medida de lo posible, es una tarea de todos, porque, como dice esta campaña, es la vida misma. Y como nos recuerda Francisco, los brazos del Señor en la cruz demuestran que nadie está excluido de su amor. Así que, ya sabemos, estamos llamados a hacernos instrumentos de esa misericordia inclusiva del Padre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias Mario. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán. En el control técnico Oscar Gómez. En control central José María Orihuela. Ahora viene Mediodía COPE con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. Oh.